Buenas tardes, bienvenidos a Radio Casona en una edición especial. Este es un programa que está saliendo directamente de la Polarinfo desde el Centro Garrigós, con motivo del aniversario de la Convención de los Derechos Internacional de los Derechos del Niño. Estamos emitiendo en este evento que ha organizado el CASACIN. Antes de hacer las presentaciones de nosotros como equipo, estamos en pleno evento, así que tenemos las palabras de la señora Nora Schulman, que nos va a dar la apertura a este programa. Buenas tardes, Nora, bienvenida nuevamente a Radio Casona.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy contento de poder estar acá y que ustedes nos estén acompañando en este aniversario de la convención especial, porque son los 25 años, en este lugar tan emblemático, en el cual conversamos mucho con Leo, con María Elena, con Daniela, por qué elegíamos este lugar, porque significa la transformación y todos los cambios que se han sucedido con respecto a la mirada con los niños, niñas y adolescentes. Así que muy agradecidos de estar acá con ustedes.
Bien, muchas gracias. Leo, ¿querés presentar a nuestra invitada que está con nosotros acá también?
Hola, sí, también queremos darle la palabra a Daniela Zulkowski, miembro de la comisión directiva del CASACIN, que nos va a dar unas opiniones.
Hola, sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la idea de este seminario fue pensada en relación a distintas instituciones que conformamos el Comité de Derechos del Niño y que quisimos hacer unas reflexiones y planteos y poder pensar juntos acerca de qué pasó en estos 25 años de la convención, qué desafíos tuvimos, qué cosas avanzaron, qué es lo que nos falta por hacer. Nos parece importante que a 25 años podamos hacer un stop y pensar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Esa es un poco la idea de la jornada y contamos con distintas personalidades del mundo de la infancia que nos están acompañando en este proceso.
Muchas gracias, Daniela. Bueno, acaba de llegar al evento y antes que nada lo tenemos nosotros aquí en la radio al doctor Gabriel Lerner, secretario de la Secretaría de Derechos de Infancia y Juventud. A veces queríamos pedirte una opinión sobre este evento y sobre una reflexión sobre los 25 años de la convención.
El evento ha sido felicitado y agradecido que haya existido las instituciones de la sociedad en un gesto de amistad y de trabajo común, elegir un lugar del gobierno nacional para hacer el evento. Podrían haberlo hecho en otro lugar, ustedes tienen muchas relaciones y para nosotros es un halago que hagan la reunión de CASACIN. Sobre la convención, yo diría que muy sintéticamente yo entiendo que hay básicamente dos momentos en la Argentina de la convención. Hay un primer momento, no nos olvidemos que la convención irrumpe en nuestra legislación, en nuestra cultura, en nuestra política, en el mismo momento que irrumpe el consenso de Washington. Es decir, que es indisoluble la irrupción normativa, cultural, discursiva de la convención, es indisoluble de la irrupción de un discurso de Estado pequeño, de ganadores y perdedores, de mucho individualismo, de poco reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Es cierto que estamos en una etapa de reconocimiento de derechos civiles y políticos porque estamos en la postdictadura, ya no admitimos la represión, hay una reivindicación de las libertades. Al mismo tiempo que en el contexto del neoliberalismo, los derechos económicos, sociales y culturales están muy muy depreciados. Por eso hay una primera lectura, los primeros años de la convención, muy circunscrita en primer lugar a los derechos civiles y políticos, es decir, a las obligaciones negativas del Estado, a lo que el Estado no tiene que hacer: no reprimir, no judicializar, no internar, no matar. Es decir, el Estado como una amenaza para los derechos de los niños y una actitud de resistencia frente a eso. Algunos después, muy ubicada el discurso del activismo de la convención en el tema del desempeño de los niños en sede judicial administrativa, sus derechos, tener derecho a un abogado, etcétera, no tienen tanto peso los derechos civiles, los derechos sociales y culturales, que tiene que ver con un contexto general de la sociedad. En ese marco aparece un rol, hay una mirada sobre un rol preeminente de las organizaciones de la sociedad civil por encima del Estado. El Estado aparece como un negador de los derechos y las organizaciones de la sociedad aparecen como las portadoras sanas de la idea de la convención. Y hay también un traslado de todo esto que es un enfoque centrado en los derechos individuales de la infancia y no en los derechos colectivos de la infancia. Hace poco, este año, murió Bustelo, y Bustelo es probablemente el teórico argentino que más imaginó y describió a la infancia como un sujeto social con capacidad de transformación de la realidad, como sujeto colectivo, no cada niño individualmente. Entonces, yo creo que con el proceso de alzamiento de los pueblos de América Latina, de ponernos de pie, que la Argentina sea en el 2003, habilita una nueva lectura de la convención con nuevas posibilidades de nuevos derechos, etcétera. Ahora me dicen que tengo una actividad, pero después podría seguir contando cuáles son los desafíos. Pero me parece a mí que hay dos momentos muy marcados, uno en la década de 90 y otro desde el principio de 2000 hasta el momento actual, que marca un momento diferente a la Convención Argentina. Claro, de un contexto que permite una lectura y una exigencia plena de la Convención. Después, si estamos a la altura de cumplir con todo o no, pero lo cierto es que el escenario político, económico y cultural de los últimos 10 años en la Argentina y en muchos países de América Latina permite releer la convención y exigir estándares más elevados de cumplimiento de la convención. Claro, el sistema educativo, acceso al plan Conectar Igualdad, las leyes de salud mental, de educación, de infancia, proceso de desinstitucionalización, asignación universal por hijo, etcétera. Está claro, esos logros, pero al mismo tiempo también un escenario que permite una lectura de la convención en clave de todos los derechos, ¿no?
Muchas gracias, Gabriel, por tu aporte.
Gracias al doctor Lerner, que rápidamente está pasando al salón donde se está haciendo la apertura de este seminario. También tenemos en el programa especial de hoy de Radio Casona, desde el Centro Barrios, a una persona que nos ha acompañado en varias oportunidades en el programa Radio Casona. Hoy lo conocemos a más en persona, otros ya lo conocen. Le damos la bienvenida al doctor Franco Giglino, de la Fundación Amanecer. Bienvenido, Franco, a Radio Casona.
Bueno, muchas gracias por brindarme nuevamente el espacio de ponerme en contacto con los presentes. Contento de estar participando.
Estás escuchando arinfoplay.com.ar. Estás escuchando arinfoplay.com.ar.
Por Radio Casona, por Radio Arinfo. Bueno, seguimos acá transmitiendo la actividad que está organizando el CASACIL, que es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, en esta actividad de hoy en la que se está reflexionando, ¿no?, en el marco de este nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, vamos a continuar con otros invitados un poco reflexionando sobre esta jornada de hoy y los nuevos retos en materia de niñez.
Bueno, Sonia Feynman y Leonardo Petri, que ya pasa a tomar lo que está sucediendo en el seminario.
Sí, Leonardo Petri, soy con un movimiento especial. Nos estamos moviendo hacia donde está empezando a realizarse el panel de especialistas para poder tener una escucha primera de lo que allí está sucediendo.
Organizada por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a realizarse el día de hoy, 25 de noviembre de 2014, en el Centro Barrios. Esta ha sido una declaración aprobada por las y los representantes de la Ciudad de Buenos Aires el 13 de noviembre de 2014. Entonces, del Cuerpo de Representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Nieva Ibarra hace entrega del diploma y antes unas palabras.
Bueno, muchas gracias. Muy breve, la verdad que una satisfacción en poder hacer entrega al comité, a Estela en particular, pero sobre todo porque todos los que estamos acá, todos y todas, estamos comprometidos
llevar adelante políticas, hacer cumplir las leyes en cada situación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque como se dijo, y no voy a extenderme mucho, simplemente como se dijo, fue un paso importantísimo la convención. Pero otra cosa es poner a la realidad en sintonía con todos los derechos que se consagran en una convención. Y entonces, lo decía María Elena, lo que se tardó en cambiar la ley de patronato, a pesar de que estaba la ley, la convención, porque, claro, siempre en general cuesta después llevar a la práctica la consagración de esos derechos. Y todavía nos falta muchísimo, porque se necesita realmente un cambio cultural importante, porque el Estado y las personas en muchos casos es con esa actitud paternalista de que uno tiene la capacidad de decidir en todo lo que es mejor para el chico, y la verdad es que hay que poner un pie en el freno, porque también lo decían, me acuerdo que en el video, hay que romper con ese criterio de posesión, como que el chico es mío y entonces yo decido porque yo soy bárbaro y voy a decir lo mejor para él o para ello. La verdad que entonces tenemos que profundizar en cada situación el criterio de decir, son sujetos de derecho. Bueno, ¿y esto qué significa? Significa que uno los escucha, que tienen capacidad de decisión, que uno los respeta, que son unos seres independientes y que tienen sus decisiones. Y esto es maravilloso, pero a la vez, cuando no se los respeta, no se los escucha, se decide por ellos en cosas que ellos pueden decidir, y estamos retrocediendo. Entonces está muy bien que esté la convención, está muy bien las leyes, no solo se decía la ley 26061 nacional, sino también la ley 114 de la ciudad, que generó el consejo del cual María Elena fue director y responsable, y separador responsable, de llevar adelante, de controlar, de cuidar, de defender a los niñas, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, presentamos en la legislatura el proyecto de reconocimiento, porque nos parece también que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tenga un compromiso con este comité, con este seguimiento, con estas reflexiones, con estas jornadas, pero que se debe hacer todos los días del año, porque en realidad nos encontramos para reflexionar.
Estamos escuchando entonces al doctor Ibarra, legislador de la ciudad, dentro del panel de especialistas de la convención. Estamos ahora en condiciones de asistir a la entrega de un diploma por parte de Aníbal Ibarra a Estela Carlota, presidenta del Comité Argentino de los Estados. Aquí está Estela saludando y seguramente luego de la foto va a sacar, dar unas palabras de saludo y agradecimiento. En este momento se están preparando otros especialistas para subir a dar sus opiniones. El doctor Gabriel Lerner también saluda a Estela de Carlotto. Las autoridades del Garrigós y Nora Schulman están tomando asiento para dar continuidad del panel. Nos acercamos nuevamente para poder registrar lo que acontece en el panel. Sí, estamos en condiciones ya de comenzar el panel, están ultimando los detalles y es muy importante. Aquí escuchamos a Daniela Zulkowski que va a anunciar a los paneles.
Decidimos que todas las presentaciones puedan ser escuchadas a través de un video, que era una forma de poder tener la mayor cantidad de voces que queríamos que tener presentes en este acto. Y bueno, entonces en la conmemoración de estos 25 años vamos a poder escuchar la palabra de Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Derechos del Niño, del doctor Pablo Navarro, secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires, de la señora Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y del doctor Gabriel Lerner, secretario de la Secretaría de Niñez de la Nación. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Nora Schulman.
Toma la palabra entonces Nora Schulman, en nombre del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención.
Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es una emoción muy grande estar sentada en este momento, porque estos 25 años fueron de mucho trabajo, de mucha lucha, de entendimientos y de desencuentros. Nuestro comité tiene ya 24 años, 24 años donde la fuerza de las abuelas, de todas las abuelas, pero todas las abuelas de acá, hago un reconocimiento especial a Rosa, que ella trabajó muchísimo para este comité. Fue la que llevó el primer informe alternativo al Comité de Derechos del Niño en el año 1994. Así que desde ese momento venimos trabajando, nos han pasado muchas cosas en estos 25 años, pero siempre bajo esta cuestión protectora de las abuelas, que siempre nos empujó y nos llevó a trabajar y a hacer cosas para adelante, y a mirar pasar muchas cosas, pasaron muchas cosas estos 25 años. Pasó la lucha por la ley nacional, que fue realmente muy trabajosa, muy complicada, era muy difícil hacerle entender, y lo dijeron varios en el video, a una sociedad que no estaba acostumbrada a considerar los niños como sujetos de derecho. Y entonces empezar a hablar de qué era un niño desde este lugar, era muy difícil convencer al periodismo, todavía es difícil, convencer a la justicia, convencer a los maestros, a los médicos, de que un niño era otra cosa, no era lo que nosotros tradicionalmente pensábamos. Y bueno, este trabajo desde lo cotidiano, que también nos dio muchas satisfacciones, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. El comité nuestro pertenece a varias organizaciones internacionales, una de las cuales es sumamente importante porque tiene que ver con la lucha contra la explotación sexual infantil, que es una
tarea. Bueno, estamos saliendo en un instante del centro del seminario y nos dirigimos a la base de nuestra radio abierta con intención de hacer un breve reportaje al legislador Aníbal Ibarra. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Estamos en la radio abierta, estamos al aire,
bueno, pero estamos sentados,
no estamos volando. Queríamos pedirte una reflexión sobre estos 25 años de la convención y en particularmente sobre la situación de la niñez hoy, en general y en particular en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, 25 años puede ser mucho y puede no ser nada, depende de dónde nos plantemos. Ahora, era necesaria una convención de los derechos del niño, de las niñas, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el mundo se veían muchas atrocidades respecto de los niños. Y, claro, si hay un compromiso por parte de los estados, decir, mire, los niños tienen este reconocimiento, son sujetos de derecho, ellos deciden, tienen derecho a decidir algunas cosas y tienen derecho a ser siempre escuchados. Bueno, esto genera una obligación hacia los países. Después viene cómo cada país procesa esa convención, qué leyes dicta, cómo las hace cumplir, qué actitud tienen los jueces para hacer cumplir las leyes. Bueno, en Argentina hemos avanzado mucho. Pasaron muchos
años de esa convención sin que prácticamente ocurriera algo positivo. Recién en el 2005 se derogó la vieja ley de patronatos, pero hoy estamos mucho mejor. Estamos mejor en la normativa, leyes nacionales, leyes en las provincias, leyes en la Ciudad de Buenos Aires. Hay organismos, hay un compromiso mayor del Estado, del Poder Judicial, en garantizar esos derechos.
Han crecido las organizaciones de la sociedad civil que se dedican especialmente a concretar los derechos de niñez.
Bueno, es que son una parte fundamental en todo esto, porque muchas veces hasta impulsan la intervención del Estado cuando el Estado mismo no reacciona. Entonces, hoy hay un mayor compromiso. No quiere decir que la realidad sea como dicen las leyes. Muchas veces hay una gran diferencia y efectivamente estamos mejor, pero nos falta mucho.
Bueno, pero esta jornada viene de alguna manera a decir, tenemos esta convención, tenemos las leyes, tenemos también esta realidad, seguimos adelante. Bueno, muchas gracias Aníbal, muy valiosa tu participación y bueno, nuevamente agradecidos. Nos vemos próximamente. Seguimos entonces en Radio Casona.
Bueno, seguimos transmitiendo en vivo en una radio abierta en el marco del aniversario de los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estamos, como les dijimos al inicio, en el seminario Perspectivas, Miradas y Desafíos a 25 años de la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, organizada por el CASACIN. ¿En este momento estamos en un break en la jornada?
En este momento está terminando su intervención Nora Shulman. Vamos a trasladarnos nuevamente hacia el salón donde se está realizando el seminario para sacar en vivo lo que allí se está discutiendo, que es muy interesante. Nos vamos trasladando con el equipamiento y siguiendo el desarrollo de esta importante jornada. En este momento habla Pablo Navarro, secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires.
Una pelea que creemos nosotros que fue cuerpo a cuerpo, y no fue una pelea política, sino creemos nosotros que fue una pelea cultural, y que en este reconto que hacía Nora, al cual y en el cual coincidimos y nos enmarcamos, no solo como funcionarios, como responsables de autoridad de aplicación de las leyes que tenemos a nivel en nuestro caso provincial, y creo que en esto adherimos a un plan nacional de acción. Y vamos a estar de acuerdo con el resto de mis colegas a nivel nacional, es que creo que han sucedido cosas, y sucedió cosas en los últimos años, y particularmente los últimos 10 años. Y creo que lo que ha pasado en los últimos 10 años nos ha sido la apropiación de la política a la política de niñez, o en la política de niñez. Creo que las agendas políticas, y acá hablo por mi provincia, por la provincia de Buenos Aires, en los últimos 5 o 6 años, y sobre todo en la última, en las últimas, en los últimos mandatos, ha tenido la política de niñez una irrupción en la agenda pública. Yo siempre hago un ejercicio y digo de dónde venimos, cuál era nuestra situación hace algunos años atrás y cómo hoy es la situación en materia de institucionalidad de la política pública de niñez. Y uno cuando vio el propio cambio de una subsecretaría a una secretaría de Estado, de formar parte de un ministerio a tener la posibilidad de hoy ser un ministerio, una secretaría de Estado y poder discutir con todo un gabinete la política pública de niñez, y en esto poner en cabeza del propio gobernador las decisiones de los presupuestos, poner en cabeza del gobernador las ejecuciones de ese presupuesto, me parece que hablan a las claras que es o dónde se pone a la niñez dentro de un gabinete, dentro de una política pública general o que atraviesa distintas situaciones de la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires. Así que en esto me parece que ha habido un avance desde la política,
un avance desde las decisiones en los presupuestos y un avance desde la institucionalidad que ha tenido la construcción de un sistema en que el Estado ha decidido también trazar y fijar una asociatividad con la sociedad civil. Y en esto yo siempre digo lo mismo: cuando alguien quiere saber cómo es la política pública de un Estado en una materia determinada, lo que digo es que revisen los presupuestos. Y en esto me parece que la provincia de Buenos Aires ha hecho una inversión enorme en los últimos años, acompañado por el Poder Legislativo, que también se ha apropiado de la política de niñez y la ha puesto en el lugar donde debe ponerla. Y me parece que esto es lo que se está construyendo. Seguramente falta aún muchísimo camino por recorrer, pero cuando uno revisa los más de 200 servicios locales, 125 municipios hoy conveniados con la ley 13.298, que es nuestra ley de promoción y protección, más de 200 hogares convivenciales, de una historia donde más de 7.000, 8.000 chicos vivían en hogares convivenciales y hoy 3.500 chicos están bajo ese programa casi después de 6, 7 años de gestión, también habla a las claras de un sistema que se ha hecho propio y ha apropiado en lo territorial la forma de resolver sus problemas con los recursos que, digo, y socializo con ustedes porque son recursos nuestros. Más de 1.100 millones para el año 2015 invertidos en el área de niñez, en la Secretaría de Niñez, y más de 400 millones direccionados en forma directa a través del Fondo de Fortalecimiento de Políticas Públicas. Esto me parece que también habla a las claras de la forma en que el Estado hoy tiene la posibilidad de ejecutar los presupuestos direccionados a nuestros pibes. Y en esto me parece que también debemos seguir ayudando entre todos, que la niñez sigue siendo una prioridad para el Estado y un privilegio en cuanto a nuestra idea o nuestra concepción política. Y creo que en esto debemos seguir trabajando puertas adentro de los gobiernos, puertas adentro de los Estados con nuestros efectores, y también en esta sociedad culturalmente para seguir derribando estas cuestiones culturales que todos los días nos llevan muchas veces a tener que resolver con dolores de cabeza, muchas veces enfrentándonos y otras veces creando los consensos necesarios para poder seguir adelante. Así que vuelvo a reconocer el trabajo de Casacidín y reconozco también en esta mesa como provincia al Estado Nacional, a una Secretaría Nacional de Niñez que ha convocado a las 24 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Federal de Niñez, que no ha dejado de reunirse al menos en estos 7 años de vida de este sistema, donde se han construido consensos, en donde hoy a la provincia de Buenos Aires nos toca la vicepresidencia de ese Consejo Federal, con un trabajo realmente muy de mucho valor, poder enfrentar también corporaciones como y decisiones que creo yo que no se hubiesen llevado a cabo en algunas provincias sin el respaldo del gobierno nacional y sin el respaldo del conjunto de los miembros que formamos parte de este Consejo Federal. Así que en esto me parece que es un trabajo que hemos hecho entre todos, pero vuelvo a insistir, con la política como esa herramienta transformadora en la cual nosotros confiamos y nos creamos dentro de este ámbito democrático, la única forma de seguir construyendo un sistema con más democracia a los pibes, que no es ni más ni menos que empoderarlo en esta ciudadanía que creo que cada uno y todos no solo confiamos, sino militamos y somos parte. Así que gracias a todos y gracias a Estela, porque también hemos recibido por parte de ustedes el acompañamiento en algunas modificaciones legislativas que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, como la adopción, una institución, saben ustedes, que ha tenido sus más y sus menos modificaciones durante todos estos años y que creemos en la provincia de Buenos Aires que vamos a seguir dando todas las discusiones que sean necesarias para resolver el problema de nuestros pibes, que es el derecho a tener una familia. Así que gracias a todos y todas, y gracias ahora por tu acompañamiento permanente, más allá de las cuestiones que tenemos de diálogo y discusiones, que esto también enriquece y nos hace cada vez más posibles llegar a las soluciones. Gracias a todos y todas, compañeros.
Bueno, hemos escuchado al doctor Navarro, secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, da cuenta.
El seminario de opiniones del doctor Lardner.
Bueno, uno teóricamente tiene algo estructurado para decir, pero le vienen algunas cosas más
este, afecto a la memoria y no quiero perdérmelas, digamos. Yo siempre cuando quiero reflexionar sobre el proceso nuestro de la Secretaría, en qué hemos cumplido, en qué no, en qué avanzamos, me retrotraigo a cuando hicimos la ronda de consultas para la reglamentación de la 26061. Fue muy aleccionador para nosotros porque entrevistamos a decenas de organizaciones, funcionarios y vimos qué expectativas había en torno a la reforma. Y una compañera que hoy no está aquí, pero podría estar, porque es una histórica luchadora y activista de organizaciones, Anita Chávez, ya antes de la reglamentación, cada vez que venía a la Secretaría, yo era director nacional, decía, y Gabriel, van a cerrar el Borges, y Gabriel, van a cerrar el Pizarro. Bueno, acá atrás está el Borges y allá el Pizarro, lo cerramos hace rato, ¿no? Fue una de las primeras instituciones que cerramos, pero me viene a la memoria porque era un poco un símbolo de lo que se esperaba del cambio normativo, digamos, las primeras demandas posteriores a la sanción de la 26061. Mi primer contacto con la convención fue a principios de los 90, porque yo militaba en la CORREPI, la Coordinadora de la Represión Policial Institucional. Entonces, en aquel momento, el tema era cómo relacionábamos el tratado con la imposibilidad o con la limitación para que detuvieran chicos, como lo habían tenido Walter Bulazo, con la aplicación de normativas ilegales. Entonces, la convención la vivíamos, la utilizábamos centralmente como una herramienta de resistencia. Una herramienta de resistencia, es decir, nosotros teníamos pocas expectativas en que se plasmaran las políticas públicas. Poco tiempo después de eso, año 96, se convocó, seguramente equivocada, Mariana Nadeo, que está por acá, para formar la primera defensoría, es el abogado del equipo de primera defensoría de la Boca y Barracas. En aquel momento era una ONG, si no recuerdo, al principio, ¿no? Sí, pero no, todavía no era estatal la defensoría, y después está Mónica por allá, mi jefa inmediata, y después ya por el año 98, por eso le pregunté a Mónica, porque mi memoria es muy mala, ya nos contrataron en el 98, ¿no? Bueno, ahí ya empezamos a cobrar. No era mucho, Mariana Elena, pero cobramos. Y entonces, en esa defensoría también era pública, y sin embargo el concepto era que estábamos resistiendo. Yo recuerdo a María Elena, dolor de cabeza que le generé, ella era presidente del Consejo de Derecho, porque fui y metí un amparo desde la Defensoría de Niños del Gobierno de la Ciudad contra el Gobierno de la Ciudad para que le diera la medicación de VIH-Sida a una niñita del hospital Argerich. Claro, éramos Estado, no éramos Estado, se podía ser aplicar la convención desde el Estado. Entonces, mezclando un poco todos estos diálogos, yo recuerdo una primera etapa, ya no recuerdo, si yo ahí ya hay una relación más racional de esto, ¿no? Y lo hemos discutido mucho con los equipos de la Secretaría, y hay un primer momento de la convención, nosotros no podemos dejar de ver, aunque en aquel momento no todos lo querían aceptar, que la convención irrumpe en el escenario normativo argentino, en el escenario cultural argentino, en el escenario político argentino, al mismo tiempo que el consenso Washington. Digo, no advertir eso hoy, pasados 25 años, no nos permite entender muy bien qué era la convención para nosotros en ese momento. Yo me acuerdo que en algunas discusiones que yo tenía con algunos plenarios que se hacían de defensorías, en general, este problema de meter la pobreza, un elemento era disruptivo, porque estábamos muy centrados en el problema de la desinstitucionalización, es decir, identificábamos el paradigma más centrado en derechos civiles y políticos, algunos derechos civiles y políticos, que no internaran los niños, que no los judicializaran, que si los internaban no los maltrataran, que tuvieran alguna posibilidad de defensa legal, tanto los infractores como aquellos que estaban tutelados, protegidos por la ley de 1903 o por las famosas protecciones de personas, porque los jueces no querían poner que internados de 1903, entonces recurrían al Código Civil y decían, no, es una protección de personas, esto no es el patronato, estamos protegiéndolos, pero lo cierto es que había una discusión sobre la defensión e indefensión de los chicos, y centralmente la mirada esa de la convención desde la que trabajábamos estaba centrada en algunos derechos civiles y políticos, una perspectiva de resistencia. Había también otra cosa que
nos estamos alejando momentáneamente del seminario para recoger otras opiniones dentro de aquí del Instituto Garrigós. Nos estamos moviendo hacia nuestra base de trabajo.
y le damos el micrófono a nuestra compañera Sonia Colman.
Gracias, Leonardo. A full, Leonardo, está yendo desde la sala que nos han prestado para transmitir esta radio abierta al salón donde se está realizando el seminario Perspectivas, miradas y desafíos a 25 años de la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Les recordamos que esta es una radio abierta transmitida a través de ARINFO desde el Centro Garrigós. Este seminario está organizado por el CASACIN en el marco del aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Quienes han pasado ya por la radio abierta, recordemos José, han pasado el doctor Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Y también la doctora Nora Schulman, el doctor Franco Iglino.
Aníbal Ibarra, legislador de la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos ahora acá presentes en nuestra mesa, preparado para salir al aire a esta radio abierta, el licenciado Oscar Sotolano del Colegio de Psicoanalistas. Bueno, buenas tardes, licenciado Sotolano, bienvenido a Radio Casona, del espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Un gusto.
Querido amigo, porque estamos con un amigo, con un compañero con el cual compartimos la comisión directiva del CASACIN y con quien generalmente debatimos muchos temas preocupantes de la actualidad de la niñez. Nosotros quisiéramos, más que preguntarte sobre la historia, sobre los significados, sobre cómo ven desde el Colegio de Psicoanalistas, con la visión, con el paradigma de la convención, los problemas actuales de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y cuáles son los problemas que más nos preocupan, en los que más debemos prestar atención y trabajar.
Bueno, suerte que la pregunta iba a ser no general. Abarcar todo eso es excesivo. Te diría que los problemas, los que somos trabajadores de la salud mental, porque un psicoanalista es un trabajador de la salud mental, trabajamos con chicos con la idea de la convención sin saber que existe la convención. Porque para cualquier trabajador de la salud mental que trabaja con niños, el derecho de un niño a ser oído está en la base de nuestro trabajo. Un niño es alguien que se le otorga la palabra. En eso se basa cualquier actividad clínica. Ahora, hay una distancia entre la actividad clínica concreta y después los modos en que esto se inserta en los espacios institucionales y en el modo en que la gente que consulta, las familias, las instituciones, los profesionales, tienen incorporada la idea de los derechos de un niño. Porque hay una distancia muy grande entre lo que es la ley y sus posibilidades y las prácticas concretas. Y en un espacio tan particular como es el de gente que trabajamos dándole la palabra al niño, se producen contradicciones dentro de los mismos trabajadores de la salud mental, en que se le da la palabra al niño, pero a veces con ideas que corresponden a las tradiciones del patronato. Es decir, a pesar de que hay una idea de que un niño tiene derechos, sin embargo un niño sigue siendo muchas veces un menor. Y menor asociado a la idea de menores incapaces, que fue la estructura básica de la convención, digamos, del patronato y que el paradigma que fue modificado por la convención. En ese sentido, uno de los grandes, por lo menos, problemas que yo vería en nuestro ámbito, ¿no? La pregunta era tan amplia que no podría decir en general, es cómo hacer que la ley se arraigue en el interior de los profesionales como para ver la densidad que implica para la propia labor. Muchas veces un psicólogo se plantea con un adolescente si lo recibe, si tiene que llamar a los padres o no, si consulta por su cuenta. Porque sigue estando en la cabeza la idea de que es menor.
Entonces, hay que consultar a los padres para autorizar ese derecho que tiene ese joven a hacer una consulta. Esto antiguamente estaba completamente institucionalizado y era natural. Hoy eso, en algunos espacios de la labor clínica, ya se modificó, porque hay muchos profesionales que están entrevejados en distintos espacios, luchas, regiones, etcétera, etcétera, en el cual los derechos del niño, en términos de derechos, ¿no?, están incorporados. Pero al mismo tiempo lo que tenés es muchos otros sectores que no, que de hecho te dicen sorprendidos. No, la verdad, no sé para qué los derechos.
Licenciado, ¿y en los ámbitos de formación se aborda la convención?
Bueno, tomaste el otro punto que es absolutamente central. No se aborda prácticamente nada. Es decir, no forma parte de las currículas profesionales. Uno se encuentra con ese problema como una demanda en todos los profesionales, digamos, los jóvenes profesionales que se están formando. Hace poquito estuvimos en una jornada de salud mental en Tucumán, en el cual lo que se veía era, y participaba gente de todo el país, era el problema de cómo los estudiantes no tienen incorporado estos problemas como problemas que corresponden a la actividad. Porque, entre otras cosas, yo dije, somos trabajadores de la salud mental, pero la idea del trabajador de la salud mental no está incorporada en la lógica de los profesionales. Entonces hay una especie de choque entre esta perspectiva y lo que al mismo tiempo forma la universidad. La universidad forma para un trabajador liberal, que va a trabajar en su espacio de consultorio, con la corriente y orientación que sea. Y después puede hacer otras cosas, pero no piensa la dimensión social que la práctica en sí mismo tiene. En ese sentido hay una carencia gigantesca de los programas. Se intentan cosas por vías indirectas, en general todas actividades más bien para extracurriculares, intentos que hacen distintas facultades. Hace dos años me tocó intervenir en Rosario en todo un intento que estaban haciendo desde la facultad, pero en lo que es los programas, no, que es uno de los grandes desafíos.
Y del mismo modo pensaba en los ámbitos de atención, ¿no?, que tiene la gente, la poca existencia en planta de profesionales de la salud mental. ¿Lo considera así o...?
A ver, depende de los lugares. Hay profesionales, hay muchos profesionales trabajando. Son absolutamente insuficientes desde el punto de vista que los niveles de demanda son enormes y el problema de... hay una paradoja: las políticas de prevención primaria, es decir, de que la gente sea consciente de cuáles son sus problemas para consultar, tiene un cuello de botella, que es lo que es la atención real, porque vos podés hacer una tarea de prevención, pero después cuando se produce un movimiento de prevención, instantáneamente empieza a haber gente que descubre que tiene para consultar por esto, por otro, y ahí empieza a haber cuellos de botella específicos, con lo cual en cierta medida los profesionales no alcanzan, no solo no alcanzan los profesionales, y además en general están los problemas de salarios, está el problema de que muchos trabajan ad honorem. Yo trabajé toda mi vida en hospitales ad honorem, desde hace 40 años forma parte de mi experiencia. Lo que pasa es que en cierta tradición formaba parte de una causa de lucha por la salud pública. Pero muchos jóvenes que entran ahora buscan cómo insertarse en el universo del trabajo y la situación se hace compleja. Y no, yo diría que hay muchos lugares que sí, es muy variado, no se podría hacer, yo por lo menos no la podría hacer, habría que hacer casi una especie de estudio de ver cuál es, al hacer esas afirmaciones tan generales. Pero yo diría, por lo que circulo por bastantes lugares, hay una cantidad de profesionales
grande, pero esos profesionales no necesariamente implica que tengan ellos mismos, profesionales que trabajan en el ámbito de la salud pública y de las instituciones privadas que también forman parte de la red de salud, que tengan incorporada una visión de derecho.
Bueno, le damos las gracias al licenciado Oscar Sotolano por participar acá brevemente con nosotros. Y bueno, continuamos acá en el marco de del aniversario de la Convención de los Derechos Internacionales del Niño organizado por el CASACIN.
Bueno, está continuando el panel de seminario. Vamos a trasladarnos nuevamente hacia allí para levantar el desarrollo del mismo. Nos dirigimos en este momento, están comenzando a pasar un video con especialistas internacionales, por lo tanto vamos a continuar nosotros aquí en nuestra base de trabajo. La verdad que ha sido muy enriquecedor, muy interesante el curso del seminario, y seguimos aquí recogiendo opiniones. En este momento vamos a tratar de ubicar a Cielos al Violo para seguir levantando voces comprometidas con el desarrollo de la convención a lo largo de este año. Le damos la palabra a Sonia Holman para que...
Sí, continuamos en esta radio abierta, les explicamos a los oyentes que este ir y venir pasa porque, bueno, estamos cubriendo, por un lado, la jornada en el salón principal, que ahora, ¿quién está exponiendo? Un video. ¿En qué momento? Así lo mencionamos porque tenemos el programa acá, es la proyección del video de representantes de la sociedad civil, entre ellos representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Fundapar, Asociación Civil Etiscade, de Igualdad de Derechos, la Casona de los Barriletes, el Colegio de Psicoanalistas, que recién tuvimos al licenciado Sotolano, en fin, varias asociaciones de la representantes de asociaciones de la sociedad civil. Por eso entonces estamos cubriendo, por un lado, lo que está sucediendo en ese salón, y en una sala contigua estamos transmitiendo en vivo en esta radio abierta. Ahora sí ha llegado con nosotros la licenciada Cielo Salviolo, que ya estuvo en nuestro programa, así que nuevamente agradecemos que esté con nosotros, amiga de la casona Cielo. Y bueno, ¿cómo estás viviendo este seminario, Cielo?
Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho ser amiga de la casa, de estar nuevamente con ustedes. Me parece que siempre las ocasiones en las que se conmemora un nuevo aniversario de la convención, y este que se trata de un cuarto de siglo, que no es mucho, pero tampoco es poco, es siempre... Sí. Ay, sí, claro. No, para nada.
Vamos hacia allá entonces. Es muy importante llenar la palabra a Estela Carlota, presidenta del CASACIN, y bueno, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, todo un símbolo de la lucha por los derechos humanos en nuestro país.
Mucho antes, bastante igual, todavía como maestra de niños, y después integrando el comité, luchando por ese comité que ya tiene efectivamente 24 años y que costó mucho establecerlo, mucho concretarlo, muchas disidencias y a veces cosas que nos preocupaban porque no se avanzaba, no se consensuaba, y hubo que tener constancia sobre todo, ¿no? O sea, presido este comité, que es una presidencia un poco ausente, porque a veces no me alcanza el tiempo para estar todo lo que quisiera y compartir una lucha muy fuerte que hacen Nora y todas las personas que trabajan efectivamente en el comité. Se me cruzan un montón de cosas en esto de la de, de estos 25 años de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Primero me remonto a mi etapa de maestra, donde realmente el que ejerce la docencia tiene que ser el que dé amor a los niños, que los proteja, que los entienda, que los haga felices. Y uno ve en esa tarea mucha infelicidad por parte de otros. A veces la formación en los hogares, el respeto por los hijos. Entonces un poco también hay que retrotraerse hasta el momento en que se concibe un hijo, cómo se lo trata, la panza, o sea, cómo lo trata la que lo lleva, pero también la sociedad o el entorno, donde si no se alimenta bien ese nene no nace con todas las condiciones, donde si a la mujer la golpean, golpean al bebé, y si, cuando nace no lo puede tener, a veces el abandono, esas casas cunas, esos lugares donde están con la mamadera y la caricia de extraños, sino la propia. ¿Cómo podemos seguir formando? Que de esto se hace a las que quieren ser mamá, o a las que no quieren, pero son mamá, para que ese ser que han traído al mundo sea amado, sobre todo, porque el principal ingrediente del chico es la familia, es lo que lo cría, donde nace, donde se desarrolla, donde va caminando, y si hace algo malo se lo entiende, porque malo es para el adulto, pero para él es aprender. Cuando rompe algo, camina, se golpea, es el aprendizaje. Es decir, hacer docencia hacia la sociedad en las escuelas, pero también en otros lugares donde se puede hacer. En los hospitales, donde realmente también la atención a los chiquitos tiene que ser, insisto mucho en la palabra amor, ¿no? Porque ahí el chico siente esto, no es ajeno a quien lo cambia con amor o quien lo cambia a los golpes y rápido porque te ensuciaste, etcétera. Eso hace del ciudadano futuro, hace de lo que él va a hacer cuando sea grande, repitiendo la historia. Por eso hay golpeadores, porque los golpearon, violadores, porque los violaron. Entonces esa hay que ir a esas profundidades a veces. Entonces se me mezcla esto que estamos hoy tratando de recordar acá, que es la convención, cuántos aspectos que quizá la letra propia sería de una convención que quiere expresar las necesidades no existen, no es llegar a lo profundo, y que es hasta en la mirada de un adulto hacia el chico cuando entiende el lenguaje del amor. Luego fui abuela de Plaza de Mayo, de 37 años, y para buscar también niños, esos niños que son adultos, y buscarlos denodadamente, cuando se nos decía basta, no busquen más, estarán bien, la respuesta es: ¿vos qué harías si a vos te pasa esto? ¿Lo dejás o lo buscas? Y quizá el encuentro de mi nieto hace 3 meses, después de 36 años, no en soledad, con mis compañeras, las abuelas, y con la sociedad, y la sociedad internacional, un festejo. Y eso demuestra que qué necesidad tenemos de estas cosas buenas, de estas buenas noticias, donde es el tiempo de todo. Se hablaba de que encontramos a Guido. Es cierto, lo encontramos de todos.
Bueno. Bueno, muy interesante lo que estamos escuchando, Estela Carlota. Lamentablemente nos acercamos al cierre de la edición, a la posibilidad de salir en vivo, pero no queremos perder estas opiniones, las estamos grabando para poder transmitirlas mañana en nuestro programa radial regular de los miércoles de 18 a 19, junto con otras opiniones que seguramente vamos a tener aquí a lo largo de la jornada que se sigue realizando. Saludamos y le pasamos a...
Sí, vamos cerrando de esta manera la radio abierta. Como dijo Leonardo, bien nos quedó para trabajar mañana en el programa a las 18 horas. Salimos por Arinfo. Agradecer a la radio, a Sergio, Leandro, a Claudio Caravelli de la Casona de los Barrietes, Gabriel Cohen, y a todas las personas que posibilitaron transmitir esta radio abierta en vivo. Bueno, entonces José Millán, Leonardo Petris y Sonia Colman, junto a Esselin,
y Andrea, los esperamos mañana a las 18 por Radio Arinfo.